The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Estos 48 caminos a la sabiduría nos podemos encontrar en la Torá, en la sección de la Torá oral, en Pirkei Avot. Pirkei Avot es ética de nuestros padres. En el sexto capítulo, si tienen calma, después verlo con... En el sexto capítulo, la sexta Mishnah de Pirkei Avot dice 48 caminos para adquirir la Torá. Entonces, habíamos hablado, ¿qué significa adquirir la Torá? ¿Cómo se llama la Torá? Torat Haim. ¿Por qué se llama Torat Haim? Es la Torá de la vida, son las instrucciones de la vida. Pensamos que la Torá son historias. ¡Ah! Jacob, Abraham Avinu, ¡qué bonita historia! No. Es hoy en día. Abraham Avinu existe hoy en día entre nosotros. Nos enseña cómo vivir. Abraham Avinu nos enseña cómo relacionarnos con el prójimo, el placer de ayudar al prójimo. Y en él podemos encontrar lo referente a esto. Entonces, hay que ver la Torá no como un libro de historias, no. Son instrucciones para vivir. Entonces, en esta Mishnah de Pirkei Avot nos dice 48 caminos con los cuales nosotros podemos vivir mejor, maximizar nuestro potencial. Y voy a recordar ahora que dentro de estos 48 caminos sale también una fórmula para aplicar en cualquier cosa que hagamos en la vida si queremos tener éxito. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Millonario? ¿Atleta olímpico? ¿Investigador? Lo que tú quieras ser, hay que aplicar 4 pasos si queremos triunfar. Porque si no los aplicamos, podemos perder el blanco. El número uno de estos 4 pasos es ¿qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ahora, dentro de media hora, mañana? Cada vez que quieras hacer algo, a largo plazo, a corto plazo, pregúntate ¿qué? Que tengas bien claro ¿qué? Porque si no, vas a querer hacer una cosa para... Por ejemplo, tu deseo inicial es ser millonario y si no sabes qué, vas a acabar perdiendo todo tu dinero en un negocio. Tienes que saber exactamente qué es lo que deseas obtener de cada acción. Sí, definirlo bien. En segundo, dijimos ya que todo el objetivo de la vida, Dios nos creó para obtener placer. Lo primero que tenemos que saber es qué placer estamos buscando. ¿Qué placer estamos buscando? Un helado, el sabor. ¿Qué placer estamos buscando? Un amigo. La amistad, el amor, ¿qué placer estamos buscando al hacer algo bueno? ¿Que los demás nos vean que somos buenos o sentirnos bien, el placer de ser buenos? Saber exactamente qué placer buscamos en cada acción. Ya lo habíamos dicho, manejando un automóvil, puedes manejar un automóvil por comodidad, pero además queremos que sea el modelo del año, ¿por qué? Para sentirnos bien. ¿Qué significa? Estamos buscando en el automóvil no solo comodidad, sino estamos buscando estatus, ser buenas personas. Entonces, si lo que realmente queremos es ser buenos, vamos a ver cómo podemos ser realmente buenos. A eso se refiere qué. ¿Qué buscamos? El segundo paso es cómo. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar este propósito? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Quieres ser buena persona? ¿Cómo eres buena persona? ¿Quieres obtener un placer? ¿Cómo lo obtienes? Definir bien los pasos en cada cosa que hagas. El tercer punto es ¿para qué lo hago? En mi vida, ¿de qué me sirve? En el esquema global, para lo que yo quiero ser, ¿cómo se une con mis metas? Ya que tengas estos 3 pasos clasificados, decimos el cuarto paso es lemase. Ok, ya tienes muchos planes, suena muy bonito en papel, vamos a hacer algo, por lo menos una vez, algo productivo con esto. ¿Sí? Esta fórmula es la que estamos aplicando en esos 48 caminos, uno por uno. Entonces vamos a tomar el camino de hoy, que dice Remunat Jajamim. Confiando, creyendo en los sabios. ¿Sí?
¿Cuál es el número?
Creyendo en los sabios. El número es el 24. El 24 de estos 48 caminos a la sabiduría se dice en hebreo, Remunat Jajamim. Confiando en los sabios. Creyendo en los sabios. Lo primero que vamos a decir es, creer en los sabios no significa aceptar ciegamente lo que dicen los sabios. Eso no es judaísmo. ¿Sí? Fe no es judaísmo. Fe déjensela para religiones, para cultos, para mitos, etc. Tú cree en tal y tal y tal y tal y no preguntes más. Tú ten esperanzas, eso no es judaísmo. Judaísmo significa objetivamente. Vamos a ver las pruebas, vamos a oír tu opinión, vamos a ver si tiene sentido. Si tiene sentido, aunque ya no entienda yo el 100%, pero si veo que tiene bases, creo. Eso es creencia. Entonces, creencia, credibilidad. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Préstame $1,000 y te los pago en un mes. Luego lo sacas de la bolsa y me los das. primero me quedas viendo, ¿no? A ver, $1,000, ¿cómo se ve este? Luego le preguntas por ahí a gente que me conozca, ¿quién es él? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que quieres? Referencias, ¿para qué? Confiar en mí. Tú no vas a depositar $1,000 en mí si no sabes ni quién soy. Lo mismo hicimos en cuanto a creencia de sabiduría. Tenemos que ver que la persona cumple ciertos requisitos. Entonces, ¿cómo vas a juzgar si es una persona a quien le puedes prestar dinero? Vas a preguntar, ¿quién es él? ¿Tiene algún ingreso? ¿Tiene manera de pagar? ¿Es confiable? ¿Lo conocen? ¿Es honrado? Etcétera. Así hay que hacer con la sabiduría. ¿Fe? ¿Tú le prestarías a alguien dinero por fe? Si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Necesito $1,000, por favor cree, ten fe en que yo te pago. Cree, ¿tú crees que yo te voy a mentir? Yo soy un hombre de buena voluntad, ten fe en mí. ¿Tú por fe prestarías $1,000? No, no en judaísmo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no conocen el caso? En la televisión se ve, no sé, realmente también puede haber, de una madre que ha perdido un hijo en una guerra. Por ejemplo, en una guerra de Vietnam, en Estados Unidos se dio mucho el caso de la guerra de Vietnam. Una madre que haya perdido su hijo y que sabe que el hijo murió. O sea, evidencias de que haya muerto el hijo las hay. Amigos de él le dijeron y demás. Pero ella tiene fe de que su hijo sigue vivo y que un día va a entrar a la casa. El caso no suena, ¿no? Hay mucha gente que así piensa. Ahora, ¿esta fe es real? ¿Tiene bases sólidas? No. ¿Qué pasa? La señora quiere creer que su hijo sigue vivo. Entonces ella pone a un lado todas las percepciones de la realidad, todas las pruebas objetivas, toda la lógica, y se sostiene sobre lo que ella quisiera que fuera la realidad. Entonces ella dice, yo tengo fe en que mi hijo va a regresar. ¿Pero realmente hay alguna prueba de que el hijo va a regresar, de que el hijo está vivo? No, eso es fe. Por lo tanto, la fe es muy peligrosa. Porque la fe, echamos todas nuestras percepciones, nuestros sentidos a un lado, no oímos ninguna prueba lógica, y simplemente tomamos lo que queremos que sea y decimos, yo tengo fe en que va a suceder. El que compra la lotería, yo tengo fe en que voy a ganar la lotería. ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona gane la lotería? Una entre 50,000 o yo no sé cuántos billetes de lotería hay. ¿Ok? Eso es fe. En el judaísmo decimos, creer, confiar significa utilizar nuestras percepciones objetivas, ver las pruebas, ver las evidencias. Y si ya no tenemos al 100% de evidencias, por lo menos tenemos una gran cantidad como para tener confianza en nuestras percepciones y creer que la información es real. Eso es creencia. ¿Está claro? Es básico esto. Porque es muy importante saber que el judaísmo no es una fe. No creemos nada por fe. Todos nuestros sentimientos en el judaísmo, donde fundamentamos nuestro servicio, nuestra sabiduría, todo es en base a pruebas objetivas, utilizando nuestras percepciones. Eso es emuná. Cuando hablamos de emuná, no hablamos de sí, yo tengo ganas, no. Emuná es, hay una base razonable que respalda lo que yo creo. ¿Está claro? Bueno, entonces, este es el primer paso, que es definir. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, de confiar, de creer en los sabios. Hay que creer que hay sabiduría en la gente, que hay conocimiento, que personas nos pueden decir una pieza, un consejo, una pieza de sabiduría, un consejo que nos puede ayudar a vivir mejor. La gente lo tiene. Creer es entonces oír a la gente con nuestras percepciones, lo que ellos nos dicen, y ver que hay mucha sabiduría en distintas personas y tomar lo que nos sirve para utilizar nuestra vida. Nosotros generalmente confiamos mucho, somos muy leales. Somos leales a México, leales al judaísmo, cada quien es leal a su causa, ¿sí? Pero ¿cuál es la verdadera lealtad? ¿Cuál debe ser la verdadera lealtad? Hay que ser leales a la verdad, ¿sí? Porque por más que nosotros seamos leales a una causa, si la causa está equivocada y la seguimos y hacemos que nuestra gente querida la sigan, si sabemos que es una causa incorrecta, nos estamos dañando y los estamos dañando a ellos. Entonces hay que ser verdaderamente leales a ellos y a nosotros, siendo leales a la verdad. Entonces, número uno, vamos a empezar. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos el creer, el confiar en los sabios? ¿Cómo? Entonces, número uno, tenemos que apreciar, que ver en nosotros mismos la necesidad de sabiduría. ¿Sí? No somos perfectos. ¿Eres perfecto? ¿No has cometido muchas veces errores? ¿No cometemos todos errores? Todas las sociedades son perfectas, hay una sociedad perfecta, los americanos, los rusos, Yemar Shumam, son perfectos. ¿Sí? De pedir sabiduría, de oír de otra persona. No tenemos nosotros todo el conocimiento. No nosotros, no una sociedad. Hay muchos errores. Entonces tenemos que buscar sabiduría. Entonces, número uno es, hay que aceptar de que necesitamos oír un consejo, una parte de sabiduría de otra persona. Que no siempre tenemos la verdad. Nosotros generalmente somos muy Este es el segundo punto. El segundo punto es, generalmente todo el mundo cree que tiene la verdad, ¿no? Los comunistas creen que sí, que el comunismo es lo mejor que hay. Los capitalistas están seguros que el capitalismo. Y todos los ismos creen que su ismo es el mejor. Nuestro equipo de fútbol es el número uno de la liga. Y todo lo que hacemos es lo mejor y lo mejor y lo mejor. Somos, como decíamos, muy leales. Entonces, todo el mundo cree que tiene la verdad. Pero hay que ver que no todo el mundo puede tener la verdad si la verdad solo es una. Es lógico. Entonces, tiene que estar un poco difícil realmente encontrar la verdad. Entonces, lo que es importante saber es, mucha gente se puede equivocar. Y nosotros tenemos que tener esta iniciativa dentro de nosotros de buscar la verdad. Y buscarla a pesar de que toda nuestra sociedad diga que la tiene y está equivocada. Porque muchos pueden tener el error. Vemos que la sociedad hoy en día hay desgraciadamente muchos problemas, muchos divorcios. La sociedad no vive de acuerdo a cómo podría vivir una buena sociedad. Entonces hay muchos errores. Tenemos nosotros que buscar la verdad. Y una vez que encontremos la verdad, salir y enseñársela a otros. Es la lealtad hacia la verdad que necesitamos. Ayudar al prójimo buscando la verdad. Generalmente nosotros estamos cómodos definiendo nuestro punto de vista. No nos gusta cambiar, ¿sí? Acá, ¿quién le gusta vivir como ha vivido siempre? Un comunista le gusta vivir siendo comunista, le es cómodo. Es difícil de repente y de la noche a la mañana aceptar que el comunismo es mentira. Imagínate, para los comunistas. El capitalista es muy cómodo pensar que el capitalismo es cierto. Entonces es muy difícil, una vez que nosotros ya aceptamos que lo nuestro es verdad, cambiar de opinión. Si nosotros queremos realmente vivir bien, tenemos que analizar nuestro punto de vista ante bases objetivas y ver si estamos viviendo de acuerdo a lo correcto. Y si no, tenemos que empezar a cambiar. Entonces, hay que salir y empezar a oír otras opiniones y vamos a poner en la mesa, como dicen las cartas sobre la mesa, y vamos a ver cuál es la verdad, quién tiene la razón, cuál es la mejor manera. No racionalizar, no defender nuestro punto de vista. Hay quien defiende el homosexualismo, hay quien defiende, cada quien defiende su causa. Pero sabemos que hay muchos errores, entonces tenemos que buscar la verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que definimos, qué es lo que buscamos como sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es definir exactamente los valores de la vida. ¿Qué es ser una buena persona? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Eso es sabiduría. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cómo vivir el matrimonio? Eso es sabiduría. No hay que pensar que sabiduría va más allá. Generalmente pensamos que sabiduría es algo para los sabios, no para nosotros. No, sabiduría es para ti. ¿Tú quieres triunfar en tu matrimonio? Tú necesitas saber qué es el matrimonio. ¿Tú quieres vivir de acuerdo al propósito de la vida? Tienes que saber el propósito de la vida. Entonces, eso no es que sea para sabios y para mí, no. Cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es el propósito. Eso es sabiduría. ¿Qué no es sabiduría? Biología, química, medicina, eso no es sabiduría. Eso es conocimiento. Eso es también algo mediante utilizar el cerebro. Podemos entender, pero eso no es sabiduría de la vida. Por más que una persona sepa química, la persona sabe cómo llevar a cabo su matrimonio, cómo ser un buen padre. ¿Tú crees que un premio Nobel en química sabe cómo ser un buen esposo y cómo educar bien a sus hijos? No tiene que ver una cosa con otra. Y no invalidamos una por otra. Yo no digo que no sea útil la química o no. Pero hay que ver que la sabiduría de la que estamos hablando, de la cual todos necesitamos, es de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué hacer mañana, pasado mañana? ¿Cómo tratar a mis amigos? ¿Cómo vivir con mi esposa? ¿Cómo educar a mis hijos? ¿Qué hacer con mis días? Eso es sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo vivir mejor? Entonces, esta es la sabiduría que mucha gente aprende a través de las experiencias. Entonces, el primer paso para oír sabiduría de la gente es, sabiendo que la gente tiene sabiduría en base a lo que ha vivido, preguntarle, en base a sus experiencias, de qué se trata la vida. ¿Sí? Podemos preguntarle a nuestros padres, de qué se trata el matrimonio, qué has encontrado en la vida, qué dificultades, qué ventajas. Oír sabiduría, oír experiencias de la vida de ellos. Es el paso número uno, ¿sí? ¿Está claro o no está claro? Los veo muy... Ah, bueno. Es que... No, aquí no hay que aceptar lo que no estamos de acuerdo y hay que pedir pruebas a lo que todavía no nos queda claro. Bueno, si todo está claro, seguimos. Entonces, tenemos que preguntar a gente que ya conoce experiencias, antes de nosotros cometer un error, oír cuál es su opinión en cuanto a lo que vamos a hacer y tomar esa pieza de sabiduría y aplicar en nuestra vida. ¿Ok? Bueno. Entonces, cada persona puede saber de acuerdo a su nivel de sabiduría. Una persona sabe en base a sus experiencias, pero también mientras la persona más preparada sea en cuanto a sabiduría, mientras más sabiduría sepa, mejor nos puede informar. Entonces hay que buscar a la persona que sepa. A la persona que denominamos sabio, la persona que ha estudiado, que ha analizado el significado de la vida, el significado de cada cosa que hacemos, y él nos puede dar un mejor consejo. De él es el que vamos a enfocarnos ahora en el pedir consejo, de la persona que sabe. Y una vez que esa persona nos dé un consejo, tenemos que empezar a ser reales con lo que él nos dice. ¿A qué se refiere con ser reales? Si tú vas con una persona que él sabe de acciones, por ejemplo, en la banca, como le llaman la banca, y tú llegas con él, dices, oye, tengo aquí una cantidad de dinero, quisiera meterla en acciones, ¿tú qué me aconsejas? Si tú ves que es una persona que él sabe, que en su vida él ha hecho muchos movimientos y que él sabe de acciones, y si él te dijera, ¿sabes qué? Me acaban de informar de que mañana, que se va a vender a muy buen precio unas acciones de esta compañía, van a empezar a subir, compra de ellas. Bueno, generalmente, si ya sabemos que él tiene acciones, que él tiene éxito y que él sabe, ¿le confiaríamos o no nuestro dinero? Sí. Entonces iríamos mañana, compraríamos las acciones y depositaríamos ahí nuestro dinero. Lo mismo hay que hacer en la sabiduría de la vida. ¿Qué pasa? Muchas veces vamos con el sabio y le preguntamos, ¿qué hago para la vida, para vivir mejor? Y el sabio nos da algo. Muchas veces nos dice algo que no nos gusta oír. Entonces, ¿qué decimos? No, él realmente no sabe, él es distinto. ¿Sí? ¿Lo hemos dicho o no? Hay que ser tan reales ante la vida como ante cualquier otro tipo de sabiduría. Entonces, así como el que nos dice, depositen acciones, confiamos en él y depositamos nuestro dinero y compramos acciones, aún más en nuestra vida. Del matrimonio, queremos casarnos, preguntarle a un sabio, ¿de qué se trata el matrimonio? Si nos dice, ser reales ante lo que nos dice. Decir, tal vez para él sí, pero no para mí. ¿Haces eso con tus acciones? Sí, tal vez él gane dinero con sus acciones, pero no yo. No, hay que ser reales.
Eso ya es algo diferente, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
O sea...
¿Él es sabio o no es sabio?
No, pero ok, ponlo en sabio, pero ponlo en... Un sabio comunista y un sabio capitalista.
Esos no son sabios.
Okay, o sea,
sabio es el que sabe de qué se trata la vida.
No, pero tú me estás diciendo de lo de...
No, dilo, pregunta.
Tú estás diciendo de lo de las acciones.
Sí.
Queda con el ejemplo.
Sí.
Pero ahora vete con un sabio de capitalista y un sabio comunista.
Para mí esos no son sabios. Ahora vamos a definir quiénes son sabios.
No, pero tú me estás diciendo por el ejemplo.
Yo no dije que los comunistas son sabios. Yo dije que los comunistas creen que estos son correctos. Si ellos fueran sabios, ellos buscarían si realmente el comunismo es la mejor manera de vivir.
Pero si tú ves a un comunista que él es feliz.
El que aparentemente sea feliz no quiere decir que sea un sabio. Ahora vamos a hablar quién es sabio. Si quieres mejor, espera en tu pregunta un poco más adelante a que definamos exactamente qué es sabiduría, cómo se encuentra. Después me regresas a la pregunta. Sí, voy a continuar. Porque veo que se te va a aclarar un poco mejor la pregunta. Si no, después regresa con ella. Vamos a definir ahora entonces. Cuando una persona sea sabia, encontremos que ella tiene sabiduría de la vida, del matrimonio, de educar a tus hijos. Si él te da un consejo de sabiduría, hay que ser real con ese consejo. Como un médico. Si tú vas con un médico que le tienes confianza y te dice, ¿sabes qué? Tienes este mal, generalmente le hacemos caso, ¿no? Si vemos que es una situación muy complicada, oímos consejo de dos o tres médicos. Pero a fin de cuentas, aunque los médicos nos digan algo que no nos gusta, confiamos en los médicos y les hacemos caso porque sabemos que es para nuestro bien. Lo mismo tenemos que hacer ante nuestra vida. Tengo una duda en mi futuro, le pregunto a un sabio. Me da su opinión, es una decisión difícil, le pregunto a otro sabio. Pero a fin de cuentas, si veo que dos o tres opiniones de los sabios, todos me dicen lo mismo, tengo que creerles, ellos son los sabios, como el médico. Si tres o cuatro médicos te dicen, ¿sabes qué? Opérate rápido, ¿te operas o no te operas? Ellos conocen. Si tres o cuatro sabios te dicen, mira, el propósito del matrimonio es este, hay que confiarle, ellos saben de qué se trata la vida. A eso nos referimos. ¿Es de esto la pregunta?
Sí. O sea, tú hace rato dijiste que hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. O sea, conocimiento relacionado con una materia que uno estudia, sabiduría es algo relacionado con la vida.
Es que hay mucho tipo de conocimiento. Aquí hablamos del conocimiento de la vida, esa es sabiduría.
Sí, pero un médico es igualmente conocimiento.
Es conocimiento de una ciencia. Entonces tú al médico le puedes preguntar sobre medicina, pero no puedes preguntar al médico de qué se trata tu matrimonio.
Entonces no se puede considerar sabio el médico, se puede considerar que es un conocimiento.
Se puede considerar que él es un conocido sobre la medicina, pero él no es sabio. No es sabio, porque sabio lo estamos definiendo al que sabe de qué se trata la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Ese es el sabio. Vamos a hablar ahora, tú me dices, muy bien, bueno, yo quiero encontrar sabiduría. Tú dices, comunistas, socialistas, ¿cómo encontramos sabiduría? ¿Cómo, si tú quisieras estudiar cualquier cosa, ingeniería, tú quieres ser ingeniero de computación, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿cuál es el primer paso para alguien que no sabe dónde estudiar ingeniería de computación y quiere estudiar ingeniería de computación? Abre la sección amarilla, ¿no? Sección amarilla, universidades, carreras, computación, a ver cuál suena mejor, y vas ahí y te informas. ¿O cuál es otra manera, una manera más efectiva? Si tienes algún amigo que ya estudió computación, vas y le preguntas, oye, ¿dónde aprendiste computación? No, mira, yo estudié computación en tal universidad, pero yo he oído que tal universidad es mejor, y así uno encuentra dónde estudiar computación. ¿Sí? Lo mismo sobre sabiduría. ¿Queremos sabiduría para la vida? ¿Dónde se encuentra la sabiduría para la vida? Vamos a ver en la sección amarilla. ¿Quién lleva enseñando sabiduría durante los últimos 3.500 años de historia? El judaísmo tiene el número uno. 3.500 años, imagínense, si ustedes abren la sección amarilla, dicen 200 años sirviendo las mejores comidas del país, ustedes dicen, es un buen restaurante, ¿no? Ustedes abren la sección amarilla y en el judaísmo dice 3.500 años de enseñar sabiduría. Suena que tienen algo que enseñar, ¿no? ¿Sí? Si no lo encontramos a través de la sección amarilla, vamos a preguntarle a un amigo, que suena un poco sensato. Cuando alguien nos dé un buen consejo, oye, tú se ve que sabes un poco, ¿dónde lo aprendiste? Y que te diga, ¿dónde lo aprendiste? Te va a decir, en el judaísmo no nos enseñan en la yeshiva. ¿Qué es la yeshiva? Donde nos sentamos todo el día y nos ponemos a analizar sabiduría de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo obtenemos placer en la vida? Eso es sabiduría. Entonces, en el judaísmo lo encontramos en la yeshiva. ¿Qué es la yeshiva? El lugar donde uno se sienta y uno analiza y uno aprende de qué se trata la vida. Ahora, entonces, una persona que estudió en una yeshiva, podemos confiarle en que él tiene sabiduría, no como un comunista o socialista, no. Alguien que estudió la sabiduría de la vida, podemos confiar en el que él tiene conocimientos de qué se trata la vida. Entonces a él le podemos preguntar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú entras a cualquier oficina de un doctor que tenga título de Harvard y luego le crees? ¿A cualquiera que tenga título de Harvard le creemos? ¿A cualquiera que tenga título de cualquier universidad le creemos? ¿No? Porque hay mucha gente que se sienta y que pasó su carrera, como dicen en México, calentando la banca. Pero eso no garantiza que sepa. Bueno, desgraciadamente lo mismo sucede en el judaísmo. Hay muchos que se sientan en la escuela de sabiduría del judaísmo, que es la yeshiva, y al final no aprenden tampoco mucho. Entonces, no cualquiera que veamos que sale una yeshiva podemos confiar en que sea un sabio. Así como que no cualquiera que tiene su título va a ser un médico, como para que tengamos la confianza. Entonces, número uno, si ya vemos que él es médico, lo analizamos un poco y vamos a encontrar qué tan buen médico es. Entonces, el primero que salga una yeshiva, ¿ya le vas a hacer caso? Cualquiera que diga que sabes, no. Vas a preguntarle, vas a analizar. Entonces, en el mundo hay muchos que dicen que ellos tienen la sabiduría de la vida, ¿sí? Gurús, ¿cómo se llama? Gurús en India. En India, musulmanes, cristianos, todo el mundo dice que ellos tienen la sabiduría, que ellos tienen la verdad, ¿sí? Entonces vamos a preguntarles, así como al médico. El primer médico que te diga, opérate el apéndice, Abraham, ¿te lo operas? Claro que no. A ver. ¿Eh? Si le sigo pegando. Ese cariño, ¿verdad? Que no te enojas. Bueno, entonces, no vamos a confiar en el primer médico que encontremos. Vamos a ver, tú dices que estoy enfermo, médico, dígame por qué, enséñame algunas pruebas. No me voy a dejar operar por el primero que diga muchos médicos que desgraciadamente se equivocan. Lo mismo, hay muchos que dicen que tienen la sabiduría de la vida. Entonces vamos a preguntarle pruebas. A ver, vamos a utilizar nuestra razón, nuestras percepciones. Si tú dices que existe un Dios que es todopoderoso, ¿para qué creó el mundo? ¿Para qué nos necesitas si eres todopoderoso? ¿De algo sirve que yo haga lo que hago si eres todopoderoso? ¿Para qué está el hombre en este mundo? Sí, vamos a hacerle preguntas, vamos a ir respuestas. ¿Ustedes creen que hay que vivir con felicidad? ¿Que en este mundo hay que vivir con felicidad? Vamos a preguntarle a una persona. ¿Es la felicidad una obligación? Vamos a preguntarle a un gurú. ¿Es la felicidad una obligación del hombre o no? ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para tener placer o no? Vamos a empezar a hacer preguntas. Vamos a oír respuestas. A ver quién tiene la verdad. Eso es investigar quién es sabio. Pues ya sabemos, número uno, en el judaísmo sabemos que los sabios vienen de escuelas de sabiduría, de yeshivot. Ahora vamos a analizar qué tan sabio es, para ver si sus consejos los podemos tomar en cuenta o no. Como tú me decías, a alguien que deposite en acciones, porque ya sabemos que tuvo éxito, le podemos confiar nuestro dinero. Vamos a ver qué tanto sabe este de sabiduría de la vida, a ver si le confiamos nuestro matrimonio. ¿Sí? Qué bueno que estamos aclarando el punto. Bueno.
Entonces, el médico no se puede considerar como sabio.
El médico es, conoce la medicina. Pero no, ¿el médico sabe el propósito de la vida?
No, por eso una persona que estudia judaísmo, que se rige por la Torah, ¿sí?
Sí.
Independientemente que se apoya en una persona que estudia sabia, que tiene conocimiento sobre la vida, aparte necesita recurrir a una persona que tiene conocimiento.
Ah, claro, es que son dos cosas distintas. Por ejemplo, si tú necesitas que tu automóvil sea arreglado, solo llevas a alguien que conoce de automóviles. Pero si tú necesitas que tu vida sea arreglada, no vas con alguien que arregle automóviles.
No, es que tú,
tienes que ir con una persona.
Un poco de confusión por lo como sí. Tú lo pusiste al principio. Te dijiste que una persona que estudia una carrera, una cosa que está compuesta por materias, no se considera como sabiduría, se considera como conocimiento.
Exacto.
O sea, por eso yo te hago la pregunta.
¿Y si ya más o menos te quedó claro? Entonces, no digo que eso esté malo. No van a pensar que digo que es malo ser médico, etcétera. No, no, es muy bueno. Pero también el médico necesita buscar la sabiduría de la vida. ¿Sí? ¿No hay desgraciadamente muchos premios Nobel divorciados? ¿Hay o no hay?
La verdad.
Bueno, investiguen y van a ver. ¿Por qué? Porque una no garantiza la otra. La sabiduría de la vida es indispensable y todas la necesitamos. Que además alguien quiera buscar otro tipo de conocimiento, no es malo, pero es indispensable la sabiduría de la vida. Ahora, vamos a analizar qué persona sabe, vamos a buscar a nuestro sabio. Sí, alguien que salió, alguien que haya aprendido en el judaísmo o que haya aprendido, que sepamos que sabe de la vida, cómo vivir bien. Ya más sabemos, vemos que él entiende que se trata de la vida, consideramos un poco sabio. También hay que entender, así como en médicos, hay médicos que tienen muchos, muchos, muchos años de especialidad y que son especialistas, en, por ejemplo, en ojos, en retinas, ¿sí? Entonces, si una persona, un estudiante de medicina de primer semestre, llega con él y dice, oiga, doctor, me dejaron una tarea de anatomía y tengo que decir los 273 nombres de los huesos. ¿Usted me los puede decir? ¿Qué creen, que un especialista en ojos después de 12 años se los va a saber de memoria? Lo más probable es que no, ¿por qué? Porque son conocimientos básicos que él tuvo cuando los necesitó y que ahora ya no los necesita, ¿sí? Lo mismo sucede en la sabiduría. Hay muchas áreas de la sabiduría que muchas veces una persona, conceptos tan sencillos, no los tiene a la mano. Entonces no hay que juzgarlo a primeras de que él no sabe. Hay que ver si realmente sabe y qué es lo que sabe. Puede ser que su conocimiento es muy profundo y él no tiene ahorita facilidad de decirme en términos tan sencillos algo que le estoy preguntando. Y por otro lado, también hay, en el judaísmo hay distintas áreas de estudio. Hay cómo vivir, lo que se llama la halajá. Hay un poco más de análisis, de búsqueda, de resolver situaciones, de la Gemara, aspectos de la vida. También hay que se especializa más profundamente en distintas áreas. Entonces hay que saber a través de quién podemos encontrar y recibir la respuesta correcta de acuerdo a lo que queramos saber de la vida. ¿Está claro este caso? Entonces es importante. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si llego contigo? Digo, Isaac, me caes muy bien. Te hice un secreto. Es que aquí a cuatro cuadras, hay una salida después de la puerta de Yafo, enfrente del correo, hay una de estas oficinas como de lotería, ¿cómo se llama? ¿Teco? ¿Toto?
Loto.
¿Saben lo que es Loto? Es una como lotería, que creo que ustedes le traen un número y después sale un premio. Ok. Entonces, yo te digo, Isaac, ve ahí, hoy en la noche, cómprate un billete de Loto y vas a ganar 10,000 shekels. ¿Sí? Entonces dices, está loco este. Pero algo hay de ahí. Este cuate es muy místico, tal vez algo sepa. Por 5 cuadras no pierdo nada. Vas ahí, compras tu loto y te ganas 10,000 shekels. Emocionadísimo, ¿no? Entonces regresas conmigo y me dices, oye, increíble, lo máximo, 10,000 shekels. Digo, ¿sabes qué? Isaac, me caes muy bien. Vete ahí en la calle de Ben Yehuda. Ahí hay una cafetería naturista. Ya sabes, comida sana, porque hoy en día está de moda. Bueno, ahí a la vuelta hay otro de esos. Cómprate otro de esos, vas a ganar 20,000 shekels. Dices, oye, ¿sabes qué? Este ya me dijo una buena, quien quita y este también le pega, ¿no? Como dicen, la teníamos al gordo. Y te vas ahí, compras el segundo y le pegas 20,000 shekels. Y regresas conmigo todo emocionado, ¿no? Pero emocionadísimo. ¡Oye, increíble! 20,000 shekels. ¿Confiarías en mí o no? ¿Confiarías en mí por 30,000 shekels? Bueno, ¿qué tal si a los 2 días llego contigo y te digo, Isaac, me acaban de informar que en el loto en Haifa va a haber un premio de $30,000. ¿Irías o no a Haifa? Dices, a ver, este ya me ha dado 30,000 shekels. ¿Qué pierdo yendo a Haifa? Son 1 hora de aquí a la Tajaná, a la central de la estación central de autobuses, aquí en Jerusalén, unas 2 horas a Haifa, 2 de regreso, 6-7 horas total. Igual si no, ahí me voy a la playa. Vámonos, agarras tus cosas, te vas para allá, llegas, compras tu billete de lotería. ¿O de cómo es el loto?
De loto.
De loto. ¿Y no te ganaste cuánto dijimos?
30,000.
No te ganas $30,000, te ganas $10,000. ¿Qué vas a decir? Mentiroso, malvado, no sabe de la vida. ¿Qué dices?
No.
Dices, bueno, 30,000 no, pero $10,000, increíble, es lo máximo este cuate, ¿no? ¿Qué tal si regresas conmigo y te digo, Isaac, me acaban de informar? ¿Tú sabes, te he dicho buenas cosas o no? Me acaban de informar que en Miami. Está al otro lado del océano, pero que va a caer un premio de $1,000,000. ¿Irías o no irías a Miami?
Ya tienes $40,000, ¿qué vas a ir? Seguro.
30,000 shekels más $10,000.
Ajá. Sí,
dices, ¿qué tanto pierdo? ¿Qué pierdo y qué tengo que perder contra qué tengo que ganar? Siempre hay que pensar así. El judaísmo nos lo dice en Pirkei Avot también. Siempre nos dice qué pierdes y qué ganas. ¿Qué pierdo? Unos. El pasaje, igual viajo a Miami, también hay playa ahí, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿qué puedo ganar? ¿1,000,000? Veo que él algo sabe, yo no sé de dónde, pero veo que él algo sabe. ¿Le confiaríamos o no confiaríamos?
Sí,
entonces ya vimos que por dinero suena muy fácil que sí confiaríamos. Vamos a ponerlo en términos de sabiduría. La sabiduría, va mucho más allá del dinero. Tú dime una cosa, ¿qué preferías? ¿Un matrimonio feliz? O un matrimonio fracasado, pero muchos millones de pesos. ¿Matrimonio feliz? ¿No? Un buen matrimonio, una buena esposa y unos buenos hijos. Yo creo que a cualquiera nos da más placer que muchos millones si vivimos solos. Viviendo solos, ¿para qué nos sirve? Para tener problemas, divorcios, etcétera, ¿qué nos sirve? Entonces, imagínate la sabiduría para tener un buen matrimonio. Saber cómo tener un buen matrimonio, cómo educar bien a tus hijos. ¿Cuánto vale? Entonces, en el judaísmo nos dicen algo. Vamos a ponerle valor, vamos a pensar monetariamente cuánto pagaríamos por una pieza de sabiduría. ¿Cuánto pagaría una persona por encontrar el verdadero propósito de la vida? ¿Cuánto pagarías tú? Piénsalo. Puede ser desde 10 shekel hasta 20 shekel, hasta 3 shekel. Tú piensa, empieza a ver cuánto le darías a la sabiduría. ¿Cuánto le darías tú por saber cómo ser feliz? Aquí lo hemos dicho, una técnica para ser feliz. Ya que cada quien lo haga o no, ya depende de la flojera de cada uno. Pero hemos dicho, 15 minutos cada noche analizando nuestros placeres. Más adelante aquí en uno de los 48 caminos lo vamos a ver con detalle. Pero de una manera, una técnica, 15 minutos cada noche analizando de qué obtenemos placer cada día. Háganlo 1 o 2 meses. Ustedes van a ver cómo van a ser mucho más, pero mucho más felices. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta pieza de información? Aunque no lo hagas. La pura pieza de información. Algún día, si estás desesperado y quieres aplicarlo, ¿vale esta pieza de información? Vamos a ponerle términos, ¿sí? ¿Cuánto vale el saber que Dios existe? ¿Tú crees que vale algo para nuestra vida? ¿Nos hace felices o no? ¿Cuánto daría una persona por saber que Dios existe? Entonces, vamos a poner término a la sabiduría. Vamos a ver por qué le tenemos que poner números a la sabiduría. Porque nosotros malvaloramos, menospreciamos nuestra sabiduría. Tenemos sabiduría y sentimos que no tenemos nada. Hay que sentir la alegría de nuestra sabiduría y vamos a ponerle valor, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos valor a la sabiduría y nosotros sentimos lo que ganamos sabiendo algo, por ejemplo, ustedes han aprendido algo en una semana aquí, en unos días acá, pónganle valor y luego digan, bueno, por lo que yo sé esto, digamos, valdría 30, 40 shekels, 100 shekels, 1000 shekels, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que es el mismo consejo de una persona que te dijo, ve aquí arribita y compra el loto. Y compraste el loto y ganaste 10,000 shekels. A la siguiente vez le haces caso, ¿no? Cuando oigas que un sabio te ha dado consejos, ponle valor a los consejos que él te ha dado. A ver, este sabio me dijo que hiciera esto. Este sabio me aconsejó lo otro. Por ejemplo, Moshe. ¿Cuánto vale el que te hayan dicho que existe Dios y el que haya sentido que realmente existe? ¿Cuánto crees tú que valdría saber eso? ¿Es importante para tu vida?
Sí.
Entonces pone un valor a lo que creas tú que importa, ¿ok? Entonces luego di, ¿de qué sabio aprendí esto? Quiere decir que su consejo fue un consejo de tanto, ¿me entiendes? Es como el consejo de los 10,000 shekels aquí en el loto, o el consejo de los 10,000 dólares en Haifa. ¿Cuánto valen los consejos de esta persona? Cuando tú aprecies todo lo que él te ha dicho, todo lo que vale sus consejos, ¿cuánto bien te han dado en tu vida? Entonces, cuando él te diga, vete por $1,000,000 a Miami, vas a tener confianza en él. Y eso nos referimos a confiar en los sabios. Cuando tú encuentres que una persona es sabia, cuando te ha dado consejos que tú aplicas y que te han dado resultado en la vida, que con tus sentidos, objetivamente, tú ves que tu vida ha cambiado para bien, a quien consideras tú sabio, hazle caso. Si te da un consejo, vete a Miami. Oye, ya gané $60,000, no me voy a ir a Miami. Oye, ya mi vida tiene propósito, tiene sentido, sé cómo vivir mejor. Yo no sé si en Miami voy a encontrar la lotería o no, ¿tú sabes? Pero confías en él, porque ya te ha demostrado con realidad, con objetividad, cómo tu vida ha mejorado. Entonces, confíale en consejos. A eso nos referimos, confiar en los sabios. ¿Sí? Es muy importante tenerle miedo a la ignorancia. Ya lo hemos mencionado en muchos de los caminos. ¿Cuál es la enfermedad, Moshe, que más personas mata en el mundo?
¿Ahorita?
Sí.
¿El cáncer?
No, hay una que mata más. ¿Shimon? Hay una que mata más. Hay una que mata más. La ignorancia. La ignorancia deshace hogares, destruye amistades, rompe sociedades, mata personas.
¿Mata personas?
Mata. Más personas pierden su vida y todo lo que tienen por ignorancia que por enfermedad.
¿Y la enfermedad?
Hoy en día, ¿eh?
Hay que tener pies con que tienen la vida.
Una de dos. ¿Tú conoces gente que se suicide por enfermedad o es mínima? ¿Hay que por estar enfermo se suicide? Es mínima. Pero es mínima. Ay, pero es mínima. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se suicida por ignorancia? ¿A qué le llamas ignorancia? La gente que como no encuentra el propósito de la vida se suicida. Como no tiene sentido a la vida se suicida. Como no sabe para qué vive se suicida. ¿No conocen esos casos? ¿No es eso ignorancia?
Pero no creo que haya más muertes por eso que por cáncer.
¿No? Revisa estadísticas. Hogares deshechos. ¿Cuántos hogares deshechos hay por ignorancia? Hogares que se deshacen. Divorcios. ¿Cuántos divorcios hay porque el esposo y la esposa no sabían de qué se trataba el matrimonio? Guerras entre países por ignorancia. Por no saber para qué vivimos. ¿No hay mucho? Vean ustedes los casos.
¿El mismo cáncer es por ignorancia? Si mueren es por ignorancia, porque no se sabe lo que la cura.
No, pero no me refiero a ese tipo de ignorancia. Porque tú estás hablando de un conocimiento que el hombre no ha descubierto, pues lo están buscando. Yo estoy hablando de sabiduría que hay, que la gente no tiene porque no va y no le pregunta a la persona. El cáncer toda la gente lo está buscando, no lo encuentran la solución. Pero ¿de qué se trata el matrimonio? Hay gente que lo sabe. ¿Por qué no van y piden un consejo? ¿Sí? Hay que tenerle miedo a la ignorancia. Es como con un médico. Repito el ejemplo. Si tú vas con un médico y te dice el médico, ¿sabes qué? Tienes que operarte. Si ves que te duele y él es médico y le tienes respeto a tu vida, si no le haces por lo menos caso a este médico, vas con otro médico. Pero no te olvidas. ¿Sí? Hay gente que va y se va a casar y va con alguien de sabiduría. ¿Y de qué se trata el matrimonio? Y le dice, y como no le gusta, ni modo. ¿Sí? Y se olvida. Y luego, ¿qué pasa? Se casan y el matrimonio fracasa.
Es que digo que es lo que yo me refiero. Lo que yo pienso, de que hay hay ideas.
¿Hay ideas?
Sí. O sea, de que para personas, depende con qué tipo de sabios vayan para preguntarle.
Pero, yo digo qué tipo de sabios, yo digo
no,
sabios.
No, por eso.
¿Alguien que es sabio? Ya vimos aquí,
¿para
busca.
Quién, ¿Para quién es sabio? Para un religioso si va a ser un sabio o un jajam. Pero tú ves, déjame nada más.
Okay,
porque, o sea,
sí.
A lo que yo me refiero es esto.
Sí.
A una persona, tú dile las bases de a una persona,
sí.
Tú dile las bases de la Torah para ser feliz con tu familia. Y una persona te va a decir, bueno, ok, para ellos serán felices, pero yo no soy feliz con eso. Ahora, una persona que es religiosa, que es sabe lo que es la Torah, que va a haber una familia feliz que no es religiosa, porque también existe.
Ajá.
Y dicen, bueno, para mí eso, que te, y dicen, bueno, para mí eso no es felicidad.
¿Para ti eso no es felicidad? Muy bien. Entonces vamos a analizarlo objetivamente. Por eso te digo, fe no hay en el judaísmo. Si en el judaísmo hubiera fe, aceptaríamos que lo que me dice un sabio del judaísmo yo lo hago si yo creo en el judaísmo, y si no, no. En el judaísmo hay pruebas. Tú me dices que esa familia es más feliz, que me enseñe las pruebas. Yo quiero verlo, yo quiero sentarme.
Hay familias felices también.
No, que te enseñe las pruebas, que te enseñen el propósito de la vida. ¿Para qué viven? ¿Para qué, hacia qué educan a sus hijos? ¿Qué es lo que desean de su pareja?
¿Tú es que no haya?
Sí, no digo, yo no digo si sí haya o si no haya. Yo digo, tú buscas sabiduría. Ve y pregúntales a ellos. Tú tienes que buscar sabiduría. Entonces ve y pregúntaselas. ¿Tú las tienes? ¿Tú las tienes ahorita? ¿Tú sabes para qué vives?
Exactamente no.
Entonces búscalas. Busca a alguien sabio. Si tú crees que alguien es sabio, ve y tú investigas si es sabio o no es sabio. Hazle las preguntas como un médico. Y investiga si es sabio, es sabio. Si no es sabio, no es sabio. No puede haber que sea y que no sea sabio. Si alguien es sabio, es sabio. Si alguien no es sabio, no es sabio. Tú hazle preguntas. ¿Para qué vives? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos crearon? ¿Para qué hay? Yo veo en esta vida sufrimientos. ¿Cómo es que la vida es para tener placer? Tú haz preguntas y ve quién te da respuestas. Si tú encuentras que alguien...
Todos te dan respuestas.
Entonces tú ve qué respuestas son correctas. ¿No has ido con muchos médicos y hay médicos que definitivamente ves que no tienen razón? También hay muchas respuestas en médicos. Pero tú tienes un sentido de qué médico tiene mucho más de verdad que otro. Este mismo sentido lo podemos encontrar en gente sabia. Entonces yo no te digo que hay que ciegamente en el judaísmo porque confiamos en ellos. No, tú pregúntale a una persona que estudia en el judaísmo que te dé razones, que te dé cuál es, según el judaísmo, el propósito del matrimonio. Y entonces tú tomas idea y si tienes algo en contra, critícala con él o llévala con otro médico. Ve con otra persona, con alguien que no cree en el judaísmo y a ver sus respuestas. Y tú ve cuál tiene más sentido. Tú analizas objetivamente. Pero analízalas.
Es que será cosa de ver, no nada más que...
Sí, pero hazlo. A lo que nos referimos es hacerlo. Porque si no lo hacemos, nos quedamos dormidos. ¿Y qué pasa? Ya no le pregunté a este ni le pregunté al otro y llego y me caso. ¿Sabes cuántos divorcios, cuál es el porcentaje de divorcios en el mundo? En Estados Unidos es más del 50%. ¿Por qué? Porque no preguntan. Porque llegan al matrimonio sin saber de qué se trata. No sienten la necesidad de la sabiduría. Y a lo que me refiero es como si te duele el estómago. Cuando te duele el estómago, siente la necesidad de ir con un doctor y le crees. Hay que usar la cabeza. El matrimonio es muy delicado. Si yo no sé de qué se trata el matrimonio, puedo fracasar. Tengo que buscar quién sabe del matrimonio y que me diga de qué se trata para no fracasar. Eso es ser reales ante la vida. Si no, ¿quién me garantiza que mi matrimonio? Decir, yo tengo fe que mi matrimonio va a ser bueno, es como el ejemplo de la madre que cree que su hijo, que tiene fe que su hijo sigue vivo. ¿Se acuerdan el ejemplo que dijimos al principio? Como ella quiere que su hijo esté vivo, ella tiene fe que su hijo sigue vivo. Ah, como yo quiero que mi matrimonio sea feliz, yo tengo fe en que mi matrimonio va a ser feliz. Entonces tú pregúntale a todos los que se casan, ¿quién de aquí tiene fe que su matrimonio va a ser feliz? Entonces levantan la mano, ¿sí? ¿Sabes que el 50% de esos, uno de cada dos se va a divorciar? ¿Pero no todos tenían fe? Sí, todos tienen fe, pero ¿cuántos de ellos saben de qué se trata el matrimonio? A eso nos referimos. Hay que buscar sabiduría en quien la tiene y encontrarla. Y cuando alguien nos dice sabiduría, escucharla y meditarla. Tú me dices, mira, si tú oyes, si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Ve a ver a tal doctor, porque él estudió investigación en el Instituto Weizmann y tuvo un máster en Harvard. ¿Lo vas a oír o no lo vas a oír? ¿Sí? ¿Lo irías a oír o no? Oye, con esas cartas credenciales, se ve que algo debe de saber de medicina, ¿no? Entonces lo vamos a oír. Hay que darle el mismo derecho al judaísmo. El judaísmo tiene 3.500 años de enseñar sabiduría. Cuando hace 3.500 años la mayoría de la humanidad hacía sacrificios a dioses paganos, el judaísmo ya enseñaba honra a tu padre y a tu madre. No robes, no mates, no mientas. Hace 3.500 años. Llevan 3.500 años de enseñar moralidad y sabiduría. Por lo menos vamos a oír lo que tienen que decir. Sí.
Entonces, por decir, hace 3.500 años me imagino que no habían doctores, ¿sí? Entonces, la gente, ¿cómo se curaba por medio de la Torah? O sea, esa sabiduría que hoy en día se busca en los doctores para una curación.
No. El ejemplo creo que no es claro. Yo no digo que no veas un doctor. Oye, inclusive hoy en día, cuando hay medicina, voy a ver un doctor.
Sí, no, yo entiendo perfectamente bien. Pero digamos, una persona que cree mucho en la Torah.
Sí.
Y que cree que la Torah va a encontrar toda la solución, toda la sabiduría que necesita.
Sí.
O sea, la Torah igualmente se profundiza mucho en la Torah, o mucho en el estudio también te puedes llegar a curar. O...
Mira, hay muchos rabinos que hoy en día te pueden decir cómo curarte a través de la Torah. Pero es un estudio tan profundo que hoy en día es muy difícil encontrar a la gente que en el judaísmo haya adentrado tanto. Y es más sencillo y más cercano visitar un médico. Entonces, en cuanto a medicina, podemos ir con un médico todavía. Pero cuanto es matrimonio, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Quién me dice cómo vivir bien? Vamos a ver lo que tiene que decir el judaísmo. Tienen 3.500 años de enseñar de qué se trata el matrimonio. No hay que ir a la primera. No, lo que ellos no dicen no es para mí. Vamos a darle la oportunidad a ver lo que proponen, a ver si tiene o no tiene sentido. Vamos a prestar oído a ver lo que tienen que decir. Vuelvo a repetir, emuná no significa aceptar, no significa creo fe ciega. Emuná es ver la evidencia. Emuná es ser críticos, ¿sí? Y un ejemplo de esto nos lo dice la enseñanza del judaísmo. Antes, ¿saben cómo enseñaban los rabinos en tiempos de la Gemara? Enseñaban y a la mitad de la enseñanza, a propósito, enseñaban errores. Metían un error, ¿sí? Y después decían, ¿están de acuerdo? Y si todos decían, sí, estamos de acuerdo, les ponían una paliza. Decían, estamos, su vida está en peligro. Y me dicen que están de acuerdo, no oyeron lo que dije. ¿Cuál fue el error? Buscaban que la persona estuviera criticando y analizando punto por punto de lo que decía el maestro. ¿Para qué? Para que no hubieran errores. Solo alguien que enseña la verdad absoluta de la vida se puede dar ese lujo. Alguien que enseña contradicciones no puede esperar que tú le encuentres contradicciones en cada palabra. Alguien que enseña la verdad absoluta te puede poner mentiras para ver si tú estás lo suficientemente despierto como para encontrarle la mentira. Eso es en el judaísmo. Bueno, por último vamos a decir... Sí, así enseñaban en tiempos de la Gemara. Enseñaba el rabino y de repente metía una línea falsa. Y si no se la encontraban, los ponía todos los... ¿Qué pasó? ¿Están estudiando o no están estudiando? ¿Dónde está su cabeza? Aquí estamos hablando la verdad. Bueno, por último, en el cómo, vamos a decir, antes de entrar a la vida, a cualquier área, saber de qué se trata. Antes de entrar al matrimonio, saber de qué se trata el matrimonio. Antes de educar hijos, saber de qué se trata. Antes de comprometernos en cualquier acción, entender qué es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la sabiduría para no fracasar. Ok, ¿por qué? Número uno, si nosotros queremos encontrar la verdad de la vida sin oír en otros, nos vamos a tardar años. Si tú quisieras estudiar ingeniería y tú quieres descubrir todos los teoremas de Pitágoras y de Newton y de Einstein, tú solito, sentándote y con tu regla deduciéndolos, ¿cuántos años te tomaría?
No alcanzas.
Si quieres acabar una carrera, tienes que confiar, tienes que aceptar la sabiduría que ya muchas personas... Ok, en este caso hablo de conocimiento. Vamos a tener que escuchar conocimiento de gente que estudió matemáticas. Ya vamos a tomar sus demostraciones, sus definiciones y las vamos a aplicar. Lo mismo es sabiduría. Si nosotros queremos aprender a través de nuestros errores, que me voy a fracasar en 4 matrimonios para aprender de qué se trata el matrimonio, voy a divorciar 5 veces para ver de qué se trata. ¡No! Voy a tomar la sabiduría de gente que ya sabe de qué se trata el matrimonio y desde el primero voy a tener un buen matrimonio. Número 2, hay que ser reales. ¿Qué significa que ser reales? Ante la vida, si no sabemos de qué se trata la vida, no vamos a obtener lo que podemos obtener de ella. Y la única manera es preguntando a gente que sabe de qué se trata la vida. Si tú quieres estudiar computación, ¿vas a una universidad de computación 4 años? ¿Sí o no? Claro, porque tú entiendes que ellos saben de computación. Lo mismo de la vida, hay que ser reales. Si queremos aprender de qué se trata la vida, no lo podemos hacer si no vamos a estudiar donde enseñan el propósito de la vida. Por último, le mase. Como dijimos al principio en la introducción de estos 48 caminos, vamos a hacer algo aunque sea una vez, algo práctico. ¿Sí? Vamos a salir de compras de sabiduría. ¿Qué significa salir de compras? Salir de tour. Toma una pieza, una pregunta. Una pieza de sabiduría y pregúntasela a distinta gente a ver qué opinan. Lo que tú me decías, que gente del judaísmo te dice esto, gente de allá te diría otra cosa, tú me dijiste no estás 100% seguro del propósito de la vida, toma esa pregunta y ve de tour, ve de compras, pregúntale a mucha gente hasta que encuentres la mejor respuesta. No puedes seguir viviendo mucho tiempo sin saber de qué se trata la vida. ¿Sí? Otra cosa es, piensen que ustedes tienen un día con el hombre más sabio del universo. ¿Qué le preguntaría? ¿Sí? Hagan una lista. Si tuvieran un día con el hombre más sabio del universo, ¿qué le preguntaría? Y cuando tengan su lista, vean cuál es el hombre más sabio que está a su alcance y pregunten. ¿Está claro? 2 tareas, ¿las van a hacer? Ok, gracias.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.